9:09 y como les avancé ya en el tema, está con nosotros la profesora Ángela Guerrero. Ella es bióloga, amante de la Sierra de Bauruco. La Sierra de Bauruco es de doña Ángela. Y hay que preguntar algo de ahí, que por cierto, a mí me quedó una pregunta por hacer, pero se la hago ahora. Vamos a hablar de el cuidado de las aguas, de las tierras raras, de todo lo que podamos hablar de las presas de colas que están trayendo tanta controversia en el país, porque hay que saber qué pasa con cada una de estas cosas que se hacen. Lo que se me había quedado, ahora se me olvidó, pero ahorita yo me voy a acordar. Buenos días, profesora, y muchas gracias por estar con nosotros nueva vez.
Buenos días a todos los oyentes de la 91, a todos ustedes. Gracias por invitarme.
Dijo que ella pensaba que nos habíamos olvidado de ella. Y claro que no. Claro que no, por supuesto que no. Bien, pues, ¿por dónde arrancamos? Cuéntenos.
Bueno, okay. Lo que está más ahora sobre el tapete son las tierras raras, que no son tierra ni son raras tampoco.
Sí. Hagan así porque son minerales.
Claro, uh-huh. Y son minerales, la mayoría radioactivos, porque son metales pesados.
Entonces, díganos, ¿por qué se le llama tierras raras?
Bueno, primero se le llama tierra, porque en la antigüedad se le llamaba tierra a los óxidos, esa sustancia que se forma al contacto de los metales con el oxígeno. Entonces, al precipitar, ¿no?, de forma como un polvillo, eso que se le forma al hierro, que se oxida, ¿no?, esos óxidos de los metales, en la antigüedad se le llamaba tierra, porque parecían, ¿no?, parecen un polvo. Entonces, lo de raro es porque no aparecen solos esos minerales, que son la mayoría radioactivos, porque tienen un número atómico muy alto, son elementos muy pesados, están en la tabla periódica al final, abajo, en la columna de los lantánidos, se llama porque uno de los primeros en descubrirse fue el lantano. Entonces se llama raro porque no aparecen uno solo, sino que generalmente están asociados. Uh-huh. Y es muy difícil entonces de hacer una extracción pura. Y por eso es que se denominaron raros en el argot minero, supongo.
O sea que para obtener una de esas tierras raras, el proceso es mucho más difícil,
mucho más complicado.
Mucho más complicado. Que, por ejemplo, para la extracción de oro, sí, o de otro de los metales.
Sí, porque para la extracción del oro hay ya protocolos establecidos por la experiencia minera que hay, y básicamente se usa el oro para reducir con cianuro. Uh-huh. Pero para toda esa extracción metálica hay que primero extraer, igual que para el ferroníquel, hay que extraer toda la tierra, uh-huh, todo el terreno, ¿no? Yeah. Y entonces, por otros varios procesos, como la reducción, en el caso del ferroníquel, la precipita en hornos, en caliente, en el oro es todo un proceso químico, y entonces al juntarlo con esas otras sustancias químicas, en el caso del oro uno de los principales es el cianuro, hace que precipiten los minerales y se van sacando en una manera más pura, digamos. Pero no es tan pura nunca. Por ejemplo, sabemos que el ferroníquel se extraía en forma de lingotes y nunca declararon bien qué es lo que se llevan. Sí. Eso mismo estaba pasando con el oro al principio. Sí. Llevaban una mezcla de oro, plata, doré y no sé cuántas cosas más. Entonces, lo mismo con la bauxita, que es el lugar minero donde se han encontrado las tierras raras. Pero todo eso deja, primero hay que hacer unos hoyos enormes porque se practican a cielo abierto la mayoría. Hay que sacar mucho material para poder extraer de manera más o menos pura el mineral, el metal deseado. Y todo eso deja una cantidad de residuos químicos. Las tierras raras no son diferentes. Lo único que, además de toda la contaminación química que producen, para disolver y precipitar los elementos de tierra rara, se hacen con ácidos, ácidos que son muy fuertes. Ácido fluorhídrico, sulfúrico y entre otros, creo que son tres. Algo que me parece muy interesante es que haciendo búsqueda, ¿no?, para edificarme sobre el tema, desde que empecé a escribir sobre esto en el 21, 22 y más específicamente en el año pasado, en el 24, lo que aparecen son siempre los mismos enlaces. Muy poca cosa se ha estado subiendo a las redes de acceso público global sin pago, y eso es muy sintomático, lo que quiere decir que se está controlando el flujo de información sobre el tema.
Bueno.
Pero, bueno tiene el internet, porque en mi último artículo sobre eso, sobre soberanía y minería, yo cito un artículo que salió en la revista Plus One, que es una de las más de alto impacto en ciencias, y no es gratis publicar ahí. Entonces hay un artículo muy interesante sobre las tierras raras y los procesos que de Pedernales que se han estado utilizando para estudiarlas, y una serie de detalles sobre el contenido y todas las características del proyecto que tienen desde que sacaron las famosas muestras de 9.000 toneladas y que se han estado también haciendo muestras pequeñas, nada más y nada menos con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, the Army Corps Engineering. Yeah. O sea que no es casual.
Sí. Que le quería preguntar, o sea, y dentro de la ley de minería que hay en el país, ¿hay algún
acápite, artículo?
Sí, o algún protocolo específico en relación a las tierras raras. ¿Un reglamento específico?
No creo. La nueva ley minera que se estuvo impulsando en la gestión de Isa Conde, fue aprobada, pero con muchas modificaciones posteriormente en el Congreso, y no perdí el trazo, ¿no?, ya de lo que se hace. Pero en general, para ese tipo de explotación minera, lo que se hacen son concesiones, contratos, convenios. Entonces, para cada una debe haber un reglamento, porque son procesos y procedimientos químicos, se supone que diferentes y específicos. Entonces, lo que se hizo con eso fue formar una compañía del Estado Dominicano, la EMIDOM, para regular ese tipo de cosas. Pero ya de eso sí escribí que esa compañía y el estatus de creación no tiene ningún protocolo todavía ni reglamento específico para cómo va a enfrentar y a entrar en el marco legal, por ejemplo, la ley de medio ambiente del país, que es muy clara y bastante moderna. Y la constitución nuestra también es una constitución bastante moderna en eso. Uh-huh. No así para otros asuntos de índole humano, como el aborto y ese tipo de cosas, que ya son harina de otro costal. Pero para el medio ambiente, nuestra constitución y las leyes son bastante actualizadas. Lo que pasa es que aquí no se respetan.
Ese siempre ha sido el mal común, el que... y que la gente entiende es que aquí no hay ley. Uh-huh. Y sí hay, lo que pasa es que hay que respetarla y aprender que el que no las cumpla debe tener consecuencias
y educar al público sobre eso, ¿no? Y también el Estado encargarse de que se cumpla.
Así mismo.
Porque es el Estado el que tiene que dar ejemplo.
Está, a propósito de que se ha estado mencionando la zona donde se ha identificado hasta ahora que hay o puede haber una buena cantidad de tierras raras. ¿Está ligado lo de las tierras raras a la bauxita?
No necesariamente.
No.
No. Según lo que leí en el artículo, las tierras raras de la Sierra de Bauruco están ahí en esa parte de Aceitillar, Las Mercedes, que coincide con la bauxita, por unas cenizas volcánicas que llegaron en el Eoceno, o sea, hace unos cuantos millones de años ya, y que al juntarse, porque precisamente esos metales pesados no están a flor de tierra, no se forman por la oxidación de la capa vegetal, etcétera, etcétera, sino que probablemente están ligados a procesos geológicos complejos. Y hay tierra rara también en la cordillera central, de eso se sabe. Eso no es nada nuevo. Para los que leemos un poco sobre geología, sabemos que el primer proyecto aprobado para estudiar tierra rara precisamente fue en el 2014, en esa convocatoria Fundosit, en asociación con un científico catalán de la Universidad de Barcelona. Y eso luego dio una serie de resultados que fueron presentados en el 2016 en uno de los congresos MESID, a los que yo siempre asistía como investigadora que soy de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y esa era una de las presentaciones que escogía para ir. Uh-huh. Y luego vi también que en la Cordillera Central, en la Universidad Nacional Evangélica, encontró también en asociación con una institución cubana, que ahora no recuerdo si es pública o privada, porque en Cuba también hay empresas privadas ahora en el nuevo modelo, uh-huh. También encontraron tierra rara en un porcentaje de 10% más o menos en varios sitios de la cordillera central y presentaron dos trabajos. Y en el proyecto SISMIN también, que fue a final de los 90, 2000, no sé hasta cuándo llegó, un proyecto largo, muy abarcador de la actualización geológica del país.
Ese estaba financiado por la Unión Europea, ¿verdad?
Ajá, y sobre todo por la agencia española, creo. Entonces, ya se sabía.
¿Quiere algo?
No.
Okay.
Ya se sabía de las tierras raras. Lo que no se había era prestado atención. Entonces, cuando se creó la Reserva Fiscal Minera de Ávila, era viendo los resultados de esas investigaciones ya para profundizar. Entonces, se crea el proyecto de estudio de las tierras raras que pensaban o a lo mejor se iban a englobar en la nueva ley minera. ¿Y por qué se crean las reservas fiscales mineras? Hay un dato curioso, Evo Morales una vez dijo que Bolivia entera era una reserva fiscal minera, pues porque es la forma en que los estados tienen para controlar mejor la planificación del uso precisamente de esas reservas mineras, porque todos nos quejamos de que las concesiones mineras estaban en unas leyes oscuras de 75 años de explotación, que no sé qué, que era algo de lo que iba a corregir la nueva ley minera, pero esa fue una de las cosas que se modificó. Porque 75 años para una concesión minera es sencillamente una cosa inconcebible en pleno siglo XXI. Es como los contratos que firmaban los artistas, ¿no?, en los 70, que de por vida tenían que quedarse con una sola empresa disquera.
Sí.
Esos son contratos leoninos, ¿no?
Como el Canal de Panamá, que eran 99.
Exacto, exacto.
Y los 99 se acabaron y ahora quieren para atrás. Mire, yo tengo, en lo que salí y volví a entrar, veo que los elementos, los 17 elementos químicos que se denominan tierras raras, dice que no son particularmente raros en la corteza terrestre, pero que son difíciles de extraer en forma pura debido a su dispersión y la complejidad en su separación. Uh-huh. O sea que eso hay que mover mucha tierra, sí, buena, probablemente.
Eso fue lo que acabamos de decir, que es como sacar oro o sacar ferroníquel, hay que sacar cantidades, toneladas de material de tierra para someterlo a un proceso químico, ya sea con calor reducción, que es el caso del ferroníquel, o lavado de los óxidos y concentrado, que es el caso del oro. Y algo que no se ha dicho es de las tierras raras, es que se necesita una gran cantidad de agua para la extracción. Se calcula. Y eso es algo que en Pedernales no hay mucho. Que ese es uno de los constreñimientos precisamente del turismo, la disponibilidad de agua. Y dice que para extraer una tonelada harían falta 75 mil litros de agua. Quedarían 75 mil litros de agua residual. Todo eso contenido con ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y ácido sulfúrico, porque son parte de los ácidos fuertes que se usan para precipitar, oxidar o lavar o no sé qué. Porque debo recordar que yo soy bióloga botánica y ecóloga. Y por eso a veces tengo que meterme en vainas que no son de mi especialidad. Pero eso no quita que no se pueda hacer entender mejor al público. Sí. Que ese es mi trabajo, ¿no? Como divulgadora científica. Y entonces, lo que quedaría también, 9.600 y 12.000 metros cúbicos de gas residual que contendría un polvo concentrado de todos esos ácidos que mencioné.
Otra presa de cola.
Que no han dicho cómo es que lo van a almacenar todo eso. En otra presa de cola, supongo, pero no han dicho.
¿A dónde va eso?
Ajá. En un entorno, en la Sierra de Oruco, en que todo es, casi todo, roca caliza, que es una roca muy diferente a las rocas serpentino de origen volcánico intrusivo, o sea, no volcanes que llegaron a salir a fluir como lava, sino que se consolidan bajo tierra y los hace bastante impermeables, que
¿y
es
cuál
el caso, que es el caso de la Cordillera Central, donde la mayoría de los terrenos son de origen volcánico intrusivo, o sea, de origen intrusivo, o sea, no volcánico, porque volcánico es cuando sale por el volcán en forma de lava o cenizas.
Sí.
Que fue la ceniza esa lo que hicieron que haya tierra rara.
Una piedra compacta.
Bastante impermeable.
Sin porosidad.
Exacto, que entonces, no es el caso de la caliza. Roca caliza.
Ajá. Okay.
¿Qué es lo que hay en la Sierra Bahoruco?
Yeah.
En la mayoría, caliza más vieja, otras más jóvenes, pero en fin, la mayoría, la mayor parte de la Sierra Bahoruco son rocas calizas.
Es decir, que la caliza es más porosa,
claro,
filtra.
Sí, con eso se forman las cuevas, por la infiltración.
Es decir, que una presa el de agua, cola ahí no garantiza para nada que se va a mantener contenida esos.
Yo no estoy diciendo que vayan a hacer una presa de cola, pero es que ellos no han dicho cómo van a hacer para contener todo el residuo que va a generar eso.
Sí, y bueno, y la experiencia lo que dice es que eso es lo que va.
Eso es terrible. Uh-huh. Y por eso yo me adelanto en mi último artículo a decir, a recordarle al señor presidente que aquí ya ha habido casos, se intentó traer los lodos famosos cloacales de Estados Unidos, que fue la primera gran epopeya ambientalista del país, a mi modo de ver, encabezado por el gran padre del ecologismo dominicano, el doctor Antonio Tomén, que se hizo un gran movimiento para impedir que se importaran esos lodos cloacales y se depositaran en Oviedo. Entonces, sería algo así, ¿no? Y luego la famosa cementera de los haitises.
Sí.
Y luego, ¿no? El rechazo en Monte Plata, apoyado por todo el país, de la presa de cola en Cuance.
Y hubo algo, o sea, que trajeron también, que era un material súper dañino, que iba a ir a Samaná y se hubo que hacer también
el rock ash. Pero ese lo trajeron.
Lo trajeron
y está de ahí. Manera subrepticia, ilegal, y clandestina.
Y lo pusieron ahí.
Y lo dejaron ahí, después hubo que removerlo. Uh-huh. Se removió una buena parte y se llevó, que era lo mejor que se podía hacer, a una empresa de cementos, uh-huh, Cemex, para que se fuera procesado y incluido en el cemento, porque el clinker, aquí se importaba clinker para la producción de cemento.
Yeah.
Por Puerto Plata. Son cenizas precisamente de la producción minera. Uh-huh. Es un desecho que se recicla, pero que son extremadamente finas esas cenizas, y eso provoca que se riegue por todo el sitio.
Además que ahí había también un elemento contenido en la ley, en la recién inaugurada, claro, en esos días, Ley de Medio Ambiente, claro, y Recursos Naturales.
El país ganó
que
una
prohíbe la importación, ajá, de cualquier, claro, tipo de material, uh-huh, o de sustancia de desechos tóxicos.
Uh-huh. El país ganó una causa internacional contra la empresa que lo importó, que lo exportó hacia acá, en la Corte de Estados Unidos.
Y después tuvo, claro, de los recursos públicos hubo que destinar para trasladar ese rocash a una, sí, cementera, que también en esos días nos enteramos de que el rocash se utiliza en la fabricación de cemento, es parte, sí, de los componentes.
Puede ser integrado.
Exacto. Uh-huh.
Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Fed Talks. Hablamos con la profesora Ángela Guerrero sobre presas de colas, las tierras raras y demás. En breve volvemos.